Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en Punto Cero. Y pues bueno, hemos estado ausentes durante más de 3 semanas. Hemos estado muy ocupados y pues no había la oportunidad de poder grabar. Sin embargo, hay muchos temas. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Y me voy a enfocar en un personaje en este momento, Omar García Harfuch. Como todos sabemos, la próxima candidata a la presidencia es Claudia Sheinbaum. El presidente ya le entregó el bastón de mando. Todo un tema muy polémico, pero después de las encuestas realizadas y pues al parecer la preferencia pues benefició a Claudia Sheinbaum, un personaje que pues es muy polémico, ¿no? Pero dentro de todas las cuestiones polémicas que ella tiene, está un personaje más que se llama Omar García Harfuch, quien es secretario de Seguridad en la Ciudad de México, que pues ha sido mencionado en diferentes situaciones. Anabel Hernández, en un momento dado, a través de sus libros que ella escribió y sus investigaciones que realizó, lo menciona como un personaje muy allegado a Genaro García Luna, un corrupto que está en prisión preventiva en Estados Unidos, que pues está esperando su sentencia. Y que ahora, pues bueno, con esta posibilidad de Claudia Sheinbaum de ser la próxima presidenta en el 2024, Omar García Harfuch ya lo expuso abiertamente, ya lo salió a decir en una conferencia en sus redes sociales, que él va por la gubernatura del Estado de México. Entonces, creo que son muchas cuestiones que preocupan personajes que aún se encuentran en diferentes sectores de la política y que pues son corruptos, que no es tan fácil perder esa parte que dejaron impregnada en su persona y que pues bueno, no queremos más de lo mismo. Es alguien sí muy allegado a Claudia Sheinbaum, que lo aprecia, lo valora, lo quiere. Sin embargo, pues hay mucho que desear de este personaje. Obviamente él siempre va a negar lo que se ha dicho en las diferentes investigaciones que hemos podido constatar, que hemos podido ser testigos. Y Francisco Cruz es un periodista, escritor, que ha venido trazando esa línea de tiempo en todos estos personajes políticos que han estado involucrados en diferentes situaciones y cuestiones delicadas y que pues está comprobado que ha sido un personaje corrupto y es muy importante que todos estos puntos, detalles, análisis, investigaciones sean compartidas siempre. Creo que es importante que nunca perdamos la noción de que la verdad es lo que debemos de siempre aportar. Y que, pues bueno, muchas veces puede ser muy crudo, sin embargo, eso es lo que es, no hay de más. Y lo importante es de que confiemos en aquellos periodistas, investigadores, escritores que realmente se dedican a investigar para poder compartir la verdad. Porque todavía existen muchos chayoteros, todavía hay mucho de ese influyentismo en el que, pues bueno, la oposición y otros personajes que ya muchos conocemos comparten un punto de vista pues muy distinto, ¿no? Un punto de vista en el que Omar García Harfuch es un personaje loable y que puede estar en esa función como gobernador en el Estado de México. Sin embargo, hay mucho que cuestionar. Hay muchas preguntas y Francisco Cruz, en una investigación y que nos comparte, habla mucho de este personaje y quiero que lo escuchemos porque todos estos detalles y todos estos puntos en la historia son muy importantes. Necesitamos saber qué sucedió en el pasado para no permitir que pase nuevamente en el presente o quiera llegar en el futuro. Entonces vamos a escuchar a Francisco Cruz y en un momento continuamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan este miércoles a 20 de septiembre de 2023 para esta videocharla cruzada de Francisco Cruz, en el canal de Julio Astillero. Un saludo para Juan Luis, que lo veo ahí. Ahí está Ivonne, que la veo también conectada. Les agradezco mucho que estén aquí. Tere, ¿cierto? Sí, Tere. Tere, muchas gracias a todos, de veras, muchas gracias. Muchas gracias que se conecten, muchas gracias que me acompañen. Estuve, les confieso, tentado a cambiar el tema, pero la tentación y hablar sobre la extrema derecha, y su aspirante a candidato presidencial, no otro sino el tamaulipeco Eduardo Verástegui Córdoba, me llamaban mucho la atención. Yo les había más o menos dicho que tenía o tengo un calendario semanal con los temas que me gustan, que voy apartando, que leo el fin de semana. Regularmente ya les platiqué, todos los días leo los periódicos a partir de las 5 de la mañana hasta las 8, 8 y media, a que me tengo que preparar porque todos los días tengo una entrevista al filo de las entre las 10 y media y las 12 del día. Nunca sé a qué hora, pero es todos los días según el tema, según lo que se vaya a tratar, o si participo en alguna mesa de trabajo. Pero bueno, estaba desarrollando o viendo cómo iba a hilar el tema de Verástegui, y luego pasé a la entrevista, que fue de otros temas, fue sobre el Estado de México, el gabinete de la maestra Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Seguridad Pública, que yo les dije tengo mis dudas sobre él, a la oficial mayor que conozco hace muchos años, no es mi amiga, pero la conozco, sigo su carrera de hace mucho tiempo. Yo les decía, a la maestra Trinidad Franco es de una mano muy dura, aunque no va a estar directamente, sino en el manejo del dinero, es una mujer de mano muy dura que controló el sindicato de maestros del Estado de México. Con represión, ella armó a grupos de porros para controlar ese sindicato que tiene un promedio de 120 mil trabajadores de la educación. Así que yo estaba platicando sobre eso, nos dio la 1 de la tarde cuando apareció un aviso en mi computadora que dice así, un aviso de un tuit que dice así: he tomado la decisión de participar en el proceso de Morena para la selección del coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México, de México, Omar García Harfuch. Así que inmediato cambié de temas, así que el destape de Omar García Harfuch me llama más la atención. Yo he platicado con ustedes de él. Recuerdo que una de las últimas videocharlas astilladas, cuando Julio andaba de vacaciones, hablamos de Omar García Harfuch, como candidato para coordinar los comités de defensa de la 4T o de la Cuarta Transformación, que así se llaman en la Ciudad de México, y por lo tanto precandidato a jefe de gobierno. Eso cambia la situación y acapara la atención de gran parte de los habitantes del país, no solo de la Ciudad de México, por la importancia que tiene la capital, la importancia política, y porque de la contienda interna, de ganarla y de ganar los comicios en 2024, se colocaría García Harfuch, se colocaría en la antesala de la precandidatura presidencial 2030. Eso es una realidad. El jefe de gobierno siempre es un precandidato presidencial. Siempre. Es la capital del país, la capital política. Tiene cualquier cantidad de millones de electores. Solo está atrás, abajo del Estado de México, pero es la capital. Tiene alcaldías tan importantes como Iztapalapa, que superan, no sé, 1.700.000 habitantes, quizás. Sus 16 alcaldías son una locura. Y aquí se convergen el Senado de la República, a la Cámara de Diputados, que conforman el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, la Presidencia de la República, todas las secretarías de Estado prácticamente están aquí. Así que el jefe de gobierno de la Ciudad de México es siempre un virtual candidato. Recuerden a Manuel Camacho Solís, a Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, Espinosa, Miguel Mancera Espinosa, Claudia Sheinbaum Pardo, Entonces, el jefe de gobierno, antes gerente del Distrito Federal, se coloca en la antesala de la presidencia de la República. Si llegan o no, ya es otro cantar, pero yo digo, claro, está sujeto en este caso a una victoria electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, su antecesora, y si gana, y virtual candidata presidencial de Morena, y su ex jefa en el gobierno de la Ciudad de México. Como pinta la situación, de veras, como pinta la situación, a Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la oposición, que un día la agarran con una mentira, otro la pescan con los moches para...
YouTube Premium es YouTube sin anuncios.
Su pequeña ilegal mansión, otros más a parte de su trabajo, parte de copiar y de fusilarse algunos párrafos para titularse como ingeniera, otros más traficando influencias o abusando de poder para beneficiar a sus empresas. No tengo dudas que Morena va a ganar la elección presidencial, desde que Omar Hamid, si gana la encuesta interna, va a ser jefe de gobierno y luego precandidato presidencial. Pero entre los plagios de Xóchitl, su cinismo, mire, a mí me recuerda a Xóchitl cuando la veo ahora. Hoy la estaba viendo en una entrevista que le hacen en la Cámara de Diputados. Dice, bueno, sí plagié, pero poquito en realidad. Eso mismo dijo cuando la cuestionaron ya de veras en serio sobre los contratos a sus empresas en el gobierno de Vicente Fox, y tuvo que reconocer, bueno, en realidad sí me dieron algunos contratos, pero fue muy poquito. Me recuerda que el alcalde de San Blas en Nayarit, ¿recuerdan? Layín le dicen, que decía, bueno, sí robé, pero poquito. Me recuerda mucho eso a Xóchitl Gálvez, sobre todo después de que ayer hablamos de que Javier Corral Jurado prácticamente la ve como una candidata ganadora, y a Xóchitl la ve controlada, como es real, ¿por quién? Por Marco Cortés, por Alito Moreno, no digo por Jesús, Jesús Zambrano, porque la verdad es que Jesús Zambrano es como un cerro a la izquierda, es como el tipo que va recogiendo las limosnas, es que va recogiendo la pepena, pero así que yo digo que primero Omar tiene que ganar la contienda interna, la encuesta, hacer una buena campaña y convencer, pero como dije antes, el panorama pinta para que sea el sustituto de Martí Batres Guadarrama, que es el sustituto de Claudia Sheinbaum Pardo. Hace unos 3 meses más o menos, cuando estábamos en las videocharlas astilladas, platicamos sobre las sombras oscuras que se ciernen sobre Omar Hamid, Ayotzinapa, yo les dije, Ayotzinapa, García Luna, y la hermandad de la policía de Ciudad de México, que opera como un grupo mafioso. Y hablamos de los tres García: Marcelino García Barragán, su abuelo, y quizá uno de los generales más represores que ha dado este país. El general García Barragán fue secretario de la Defensa Nacional, nada más en el sexenio del gorila Gustavo Díaz Ordaz. Y digo gorila no porque yo se lo quiera decir, si era un gorila, con respeto para los primates, era un gorila asesino. Además, yo les platico, algún día me pidieron un capítulo para un libro, y lo que escribí es, solo escribí algunas palabras, asesino, ¿sí? Asesino, y la historia ya lo juzgó, no lo estoy juzgando yo, lo juzgó la historia. Y lo de gorila, porque alguna vez en un periódico se equivocaron, en un pie de foto, no en la foto, una foto de un evento al que no fue Díaz Ordaz, pero atrás, era un evento sindical y de empresarios camioneros, pero atrás había un gran foto, una imagen de Gustavo Díaz Ordaz como de 3 por 3 metros cuadrados, siquiera gigante, y al lado pusieron una foto de unos gorilas que habían llegado al zoológico de la Ciudad de México. Pero en el periódico, quienes prepararon las cajas y las planas se equivocaron de pie, y en un lado pusieron los nuevos gorilas que estrena el zoológico de Ciudad de México, Y estaba la foto de Gustavo Díaz Ordaz, así que inmediato cerraron el periódico y desde entonces quedó el lema o le quedó el mote del gorila a Gustavo Díaz Ordaz. En vida García Barragán, su secretario de la Defensa Nacional, intentó deslindarse, y el abuelo de García Harfuch, intentó deslindarse de la matanza del 2 de octubre de 68 y atribuirla exclusivamente a los generales más cercanos al presidente Díaz Ordaz. En parte, Marcelino García Barragán tenía razón, pero solo en parte, porque él también fue un general de mano muy dura que apoyaba la represión para aplastar las conjuras comunistas que supuestamente amenazaban a México y al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Nunca, ni Marcelino García Barragán, ni Gustavo Díaz Ordaz, ni su inteligencia, ni Díaz Ordaz, ni Luis Echeverría, que era su secretario de Gobernación, tuvieron una sola prueba de que había una conjura comunista. Pero Marcelino García Barragán también aprobó que su jefe, que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, como lo había hecho el presidente anterior, Adolfo López Mateos, y luego seguirían los dos siguientes, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, se convirtiera en un informante de la Agencia Central de Inteligencia, conocida secas, ya saben ustedes, como la CIA de Estados Unidos. En otras palabras, Marcelino García Barragán tenía sus culpas propias y era un represor. Era un represor en serio, un hombre que disfrutaba de la mano muy dura para aplastar a estudiantes, desaparecerlos. Es el abuelo de Omar Hamid. El hijo de Marcelino García Barragán, Javier García Paniagua, que habíamos hablado un poquito de él en aquella charla astillada, a Javier García Paniagua, que es el padre de Omar Hamid, fue uno de los más oscuros, de veras, a directores de la temible Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen que se creó en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés. Fue director él en 76, entre 76 y 78, Javier García Paniagua, y ¿qué sirvió la DFS? ¿Para qué sirvió? Era una agencia interna para espiar, perseguir, hostigar, reprimir, torturar y desaparecer a supuestos enemigos del régimen. Ese organismo lo controlaba el papá de Omar Hamid García Harfuch. Por el desprestigio y la historia negra que se cargaba la DFS, que se transformaría más adelante en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que no cambió nada, recuerden, no cambió nada porque siguió siendo un organismo represor. Un organismo de espionaje político, nada de seguridad nacional, ¿eh? No había una política de seguridad nacional, había una política de seguridad interna que controlaba el espionaje de la Dirección Federal de Seguridad o del CISEN, pero en el proceso de cambio y la posterior desaparición del CISEN, ocultaron o se extraviaron los expedientes de García Barragán y de García Paniagua, de padre e hijo. García Paniagua, un personaje que en 1981, en el gobierno de José López Portillo, o al final del gobierno de José López Portillo, aspiró a la candidatura presidencial del PRI. Finalmente López Portillo se inclinó, como lo dicen, y lo voy a citar al doctor Ernesto Lamoglia en una entrevista que le hizo Julio, y que recuerdo muy bien, que me encanta esa entrevista porque el doctor Lamoglia, me encanta cómo habla. Él dijo que habían elegido a los más pendejos siempre en el PRI, y esa era la realidad, porque tenían que tapar lo anterior. Así que López Portillo, Lamoglia se refería a López Portillo, pero en realidad aplica para todo mundo, aplicaba, escogían al más pendejo siempre, y así lo decían. ¿Por qué? Porque iba a tapar a la corrupción de su antecesor, y porque se supone que el antecesor pensaba, al destapar a su tapado, que lo iba a poder controlar muy bien, que iba a poder controlar los hilos de la siguiente presidencia. Así que Javier García Paniagua aspiró en 81, pero López Portillo decantó por Miguel de la Madrid Hurtado. Y en su momento, la Procuraduría General de la República, hoy la Fiscalía General de la Nación, abrió varios expedientes judiciales contra Javier García Morales, hijo de García Paniagua y medio hermano de Omar de Omar Amid García Harfuch por supuestos nexos con algunos cárteles del narcotráfico, y se supone, porque además estaba documentado, que el hermano de Omar tenía nexos con Amado Carrillo Fuentes, lo recuerdan, al Señor de los Cielos, que fue supuestamente el primer capo que trajo aviones, la droga en aviones a México, ¿no? En la realidad fue un capo que se llama Pablo Acosta Villarreal, se llamaba porque lo mataron hace mucho, lo mató el policía de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderoni, en un rancho que se llama Santa Elena, en Ojinaga, pero se supone que el hermano o medio hermano de Omar, yo digo hermano porque yo tengo medios hermanos y digo que son mis hermanos, son hijos de mi padre o de mi madre, y yo digo son mis hermanos, son la misma sangre, no importa que tengamos uno de los dos apellidos diferentes. Así que su hermano tenía nexos con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, recuerdan que tuvo una riqueza documentada de 16 mil millones de dólares, nada más por traer droga, sobre todo cocaína, en aviones y cruzar a Estados Unidos a través de Ojinaga, no de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez están los cárteres, pero es el centro de lavado de dinero. La droga se pasa por otros lados, por Ciudad Juárez sí pasa, pero no tanto como, por ejemplo, en Ojinaga. Y tenía nexos también el hermano de Omar con Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, primero uno de los cabecillas de la misma organización de Cártel de Juárez y luego del Cártel de Sinaloa. El tema se zanjó el 5 de septiembre de 2011 cuando un sicario ejecutó de 4 balazos en la cabeza a Javier García Morales, un personaje que había incursionado en la política, gracias a los apellidos y a las conexiones políticas del abuelo y del papá, y también gracias a esa herencia que tuvo en algún momento, gracias a esa herencia, una diputación local en Jalisco, y había escalado hasta la Secretaría General del PRI en aquel estado, en Jalisco. Si tenía nexos con el crimen organizado o no, eso pasó a la historia. ¿Por qué? Porque lo mataron, lo ejecutaron, y cuando en este país ejecutan a alguien, se acaba todo. De pronto dicen, ya se murió, no se puede defender. Pues sí, pero era un criminal, era un delincuente, era un capo. ¿Sí? Y en esa época, después de a los siguientes días, después del asesinato que pasó a la historia, el gobernador de Jalisco, el secretario, era secretario de gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Peláez, Pérez Peláez dijo a la prensa, pensar que se puede llegar a un acuerdo o pacto o a una tolerancia con el crimen organizado es inaceptable. ¿Qué quiso decir? Yo lo que entiendo que el personaje más importante e influyente de Jalisco después del gobernador fue un acertijo, pero se relacionaba al hermano de Omar o al hijo de García Paniagua. Pero acertijo no, personajes de aquella entidad de Jalisco, entonces en aquel 2011, recordaron que su padre, que Javier García Paniagua, cuando fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, estuvo muy involucrado con bandas del contrabando, y lo mismo fue cuando fue secretario de la Reforma Agraria, O sea, era un tipo criminal. Era papá de Omar García Harfuch, sí, pero era un delincuente. Era un hombre muy importante, muy poderoso, pero era un contrabandista y era un represor. Pero si alguien lo había olvidado, la ejecución de su hijo Javier García Morales hizo recordar que cuando era un personaje muy, muy importante, influyente, Javier García Paniagua, tenía una sociedad muy extraña, por decirlo menos, con Miguel Nazarárui, no sé, sé que todavía hay gente que lo recuerda, uno de los más sanguinarios titulares de la Dirección Federal de Seguridad, era un torturador, lo llamaban hasta su muerte, y todavía lo llaman, el torturador del régimen, era el torturador del PRI. Yo recuerdo mucho que tenía con Nazararo una sociedad y complicidad para importar carros de lujo y motocicletas de lujo, sobre todo Harley Davidson, que tenían reportes de robo en Estados Unidos. Hubo un escándalo en Estados Unidos, pero se apagó porque eran personajes muy cercanos a la presidencia de la República. Digo que tenían una sociedad que operaba como una mafia Nazararo, Javier García Paniagua, que operaba como una mafia con charola de la Policía Federal, de la Dirección Federal de Seguridad, que por décadas, incluido el CISEN, servía a la DEA, servía a la CIA, servía a las corporaciones policíacas de Estados Unidos. Así que Nazararo sería acusado de crímenes de lesa humanidad. La activista Rosario Ibarra de Piedra, la recuerdo bien, y es una mujer que es admirable todavía para mí, lo acusó a Nazararo directamente y de frente, de la desaparición de su hijo Jesús Ibarra Piedra, víctima de la Dirección Federal de Seguridad. García Harfuch, por cuyas venas corren pues a sangre de policía y sangre militar, fue uno de los estudiantes más destacados de la Academia de la Policía Federal. Pero sin hacer el curso de oficial en San Luis Potosí, como era obligatorio, Genaro García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública con un cargo definido, con un cargo superior. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en aquel momento García Luna, que esto no es culpa de Omar, pero García Luna, Omar debe entender que fue eso. García Luna, quien se había convertido ya en uno de los mayores espías políticos del país y se ubicaba al lado de personajes infames y ominosos como el veracruzano, lo recuerdan, Fernando Gutiérrez Barrios, un espía, policía, torturador, secretario de Gobernación, titular de la Dirección Federal de Seguridad, gobernador de Veracruz, que también era un torturador, y al lado de nada más, mire, de otro personaje ominoso, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que también fue alumno de Fernando Gutiérrez Barrios, estaba entonces García Luna necesitado de dar cobijo a una persona, cualquiera que fuera, de alcurnia política, como lo llamaba él siempre ha sido los ilustrados, ha dicho los ilustrados. García Luna, como era un personaje humilde, yo se los he platicado, que nació en Michoacán, fue llevado a la ciudad de México recién nacido, cuando su familia huía de Michoacán, García Luna tenía muchos complejos, muchos temores, primero porque era un hombre extremadamente, una familia extremadamente pobre, vivían en la pobreza, segundo porque era tartamudo y a pesar de todos los cursos que tomó de dicción, nunca pudo controlar. Recuerdan en su juicio reciente en Estados Unidos, ni siquiera se atrevió a defenderse, ¿por qué? Por temor, uno a inculparse claramente, segundo porque no le iba a entender la traductora y la intérprete, así que ni siquiera se defendió, pero García Luna, cuando Omar sale de la egresa de la academia, era un hombre poderoso, así que lo jala para tratar de congratularse con alguna familia política y de pasar de ser un personaje de poca monta, aunque era poderoso, ser un personaje que fuera aceptado por la clase política del PRI, por la clase política del PAN, por la clase política del PRD, así que era astuto y tenía necesidad y recluta a su manera a Omar Hamid García Harfuch. Él sabía, gracias a sus servicios de espionaje, a sus tareas de espionaje, yo les platiqué, Genaro García Luna puede ser un hombre limitado en cierta forma, pero también con algún grado de inteligencia. Y yo nunca digo que es inteligente, porque si fuera inteligente, no estaría ahí donde está. Está a punto de cumplir 4 años preso. Está negociando en este momento con Estados Unidos. Entonces, si hubiera sido inteligente, no se lleva sus millones de dólares a la banca de Estados Unidos. Los pierde en algún otro lado, pero se les fue a entregar. Así que él logra subir gracias a sus tareas de espionaje en el CISEN, gracias a sus vínculos con viejos agentes del desaparecido Servicio Secreto y las enseñanzas que le dieron desde los 6 años de edad, y así recluta o entiende que debe reclutar a Omar García Harfuch y trabaja con él y es uno de los hombres que a su manera colabora con la redacción la preparación de la verdad histórica. No estuvo ahí, aunque estaba asignado a Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no se le puede probar que estuvo en Ayotzinapa ese día, pero se sabe que debió estar. y que ayudó a preparar todo aquel informe que llaman verdad histórica. Así que Omar Hamid García Harfuch fue después nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México el 4 de octubre de 2019, y un mes después, y gracias a la experiencia familiar y propia, aprendió a conocer el poder de la hermandad de la Policía de la Ciudad de México, una mafia formada a finales de la década de 1950, que operaba ya como una mafia criminal. Un mes después de su nombramiento, aquel 4 de octubre de 2019, él ascendió personalmente a un tipo que se llama Jorge Alfredo Alcocer Rosales a la Subsecretaría de Control de Tránsito. Sin embargo, las malas lenguas advirtieron, y advirtieron bien porque podía documentarse, que la subsecretaría seguía bajo el control de un personaje conocido como Jefe Apolo, cuyo nombre real es Luis Rosales Gamboa, de los jefes modernos de la antigua hermandad mafiosa de la Policía de Ciudad de México. Yo a veces lo cuento en broma, se los confieso. Si yo hubiera seguido la carrera policíaca de mi papá, o la carrera de policía de mi papá, o de algunos de mis familiares, sería contemporáneo de estos personajes, como Luis Rosales Gamboa. Así que conozco bien cómo opera esa hermandad. Y Omar hace aquel nombramiento de Jorge Alfredo Alcocer Rosales, insiste en que no tiene parentesco, pero opera como si fuera pariente de Luis Rosales Gamboa. Así que, de inmediato, quienes conocían la policía descubrieron y documentaron que el jefe Apolo se había encargado de mostrar el valor a Omar García Harfuch y al otro Rosales, el valor real de la hermandad de la policía, por lo que le puso precio económico a cada uno de los sectores de la policía en la Ciudad de México, a la que dividió en 8 sectores viales ya bajo la administración de Omar García Harfuch, y así extorsionaban cada una de las zonas. Extorsiona cada tiene su área de experiencia de extorsión. Sí, algunos extorsionan a traileros, otros a taxistas, otros a personas con placas, que manejan placas de algunos otros lados, otros controlan o extorsionan a los grupos criminales. Así que a Rosales Gamboa le mostró a Omar García Harfuch el valor de la policía de la Ciudad de México, que tiene un promedio de 100.000 elementos, no todos dedicados ciertamente a la labor policiaca, pero tiene como 100.000 elementos. Y mire, yo digo, como lo documenté y publiqué, no solo lo documenté, lo publiqué en 2 libros, en 2012 uno, en 2020 el otro, en García Luna, El Señor de la Muerte, todo eso sería irrelevante. Sería irrelevante de no ser porque desde que llegó a la Policía de la Ciudad de México, invitado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, el jefe Apolo, o Luis Rosales Gamboa, era parte fundamental del engranaje que mueve todavía a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y a su engranaje de corrupción. El jefe Apolo conocía y conoce todos los secretos. A las mafias de la policía se consolidaron cuando los jefes de esta corporación descubrieron a finales de la década de los 60 y principios de los 70, que los políticos enviados a la regencia de la Ciudad de México, que ahora es la jefatura de gobierno, apostaban su futuro a mantener el orden y no hacer ruido. Si la policía estaba corrompida, que siguiera corrompiéndose. La cosa es que no hicieran ruido, en función de afianzar su imagen pública y brincar a otros puestos, o de plano ser considerados en la lista de presidenciables tapados del priismo. Ese fue el caso de Manuel Camacho Solís. Desde la regencia, recuerdan, desgranaba ambiciones y labraba su candidatura presidencial hacia 1994, hasta que Carlos Salinas de Gortari, hizo a un lado sus acuerdos personales e impuso al sonorense Luis Donaldo Colosio Murguía. Camacho rompió con Salinas, renunció a PRI y con él se fue Ebrard. Sí, y Murrieta, bueno, ya lo recuerdan ustedes, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado, y después fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu. Así que esa mafia policíaca sería controlada desde el gobierno. Fíjese, desde el gobierno de Luis Echeverría se conocía por personajes de negro historial como Rogelio Flores Curiel, Daniel Gutiérrez Santos. Sé que no dicen mucho los nombres, pero se los digo porque son los hombres que han controlado la policía de la Ciudad de México como una mafia. Daniel Gutiérrez Santos, el negro Durazo, que lo conoce todo el mundo porque es más reciente, es la época de López Portillo, Ramón Mota Sánchez, que es el sustituto o sucesor de Arturo el Negro Durazo, y el último de los generales en controlar a la policía de la Ciudad de México, José Domingo Ramírez Garrido Abreu, que también es un militar y conocen porque su hermano fue gobernador de Morelos, y Joel Ortega Cuevas. Que es muy reciente, y luego en el gobierno de Mancera la policía fue un escándalo. Fue un escándalo y siguió operando como una mafia. Todavía. Son personajes, yo digo, que no dicen nada, pero que además tienen algo más en común. ¿Qué tienen en común? El control de la caja de previsión de la policía de la Ciudad de México, la Caprepol. Una caja de la policía que funciona muy tramposamente, históricamente se usó como la caja chica de la policía. ¿Cómo la va a usar Omar García Harfuch? La Caprepol los une a todos los une, aunque históricamente se oficializó hasta la década de 1980, la Caprepol tiene una gerencia impuesta por la jefatura de gobierno y por el jefe de la policía o secretario de seguridad pública. A ellos les rinde cuentas. ¿Qué controla la Caprepol? Entre otros, becas escolares a los hijos de los policías, préstamos de corto plazo, talleres de la policía, y jubilación de los policías. Se convirtió en una caja chica de todo mundo. No lo digo ahora, lo escribí en 2020, lo escribí en 2012, y hoy lo controla. Y lo dije, lo platicamos hace 3 meses, antes que supiéramos que iba a ser el candidato o virtual candidato a la jefatura de gobierno o a la defensa, a los comités de defensa de la 4T. Así que cuando conviene, la Caprepol, la caja de la policía, es un organismo independiente, pero ha sido acusada en múltiples ocasiones de manipular la entrega de prestaciones a los agentes de la policía capitalina, la entrega de créditos de hipotecarios y manipular el pago de pensiones. Nadie me lo cuenta, está documentadísimo. Sí, manipula. En realidad se convirtió en una caja para beneficiar a gente de confianza de los secretarios de seguridad pública o de la gente que mandara la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así ha operado con Omar García Harfuch. ¿Cómo va a operar ahora? ¿Qué pretexto le van a dar? Es común que los funcionarios de la Caprepol, en realidad la gerencia, alarguen indefinidamente la entrega de prestaciones y obliguen a los agentes a demandarlos y lleven juicios que se alargan por años para que les entreguen una pensión de hambre, aunque haya sentencias judiciales, eso es claro. Bajo la jefatura de Omar Hamid García Harfuch y ahora Martí Batres Guadarrama, la caja de previsión de la policía, la Caprepol, se ha manejado como un organismo tramposo y oscuro. ¿Qué va a hacer ahora? Si vamos a hablar de uno de los candidatos, vamos a hablar de todos. Todos tienen algo y todos aspiran a un cargo y tenemos que hablar de todos y de lo que representan. Y esa es la gran familia de Omar Hamid García Harfuch. Yo no tengo duda que va a ganar los comicios en... Si gana las elecciones internas o las encuestas internas, no tengo duda que va a ganar, goza de una gran simpatía entre el electorado de la Ciudad de México, pero que tiene un pasado oscuro, lo tiene. Que lo tenemos que documentar, lo tenemos que documentar. Que lo tenemos que hablar, lo tenemos que hablar. Miren, mucha gente a veces me dice, pero ¿cómo hablas ahora? No, tengo un libro 2012. En el que documento cómo funciona la policía de la Ciudad de México. Todavía nadie pensaba que López Obrador podía ser un candidato presidencial, que iba a ser presidente de la República, y es un libro muy duro sobre la biografía de Andrés Manuel López Obrador, que nunca se quejó, nunca dijo nada. Yo recuerdo un alto funcionario de gobierno, un subsecretario que me fue a presentar el libro, dijo, aquí tiene documentos que ni siquiera conocía yo. Fue una presentación pública sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dije, Así funciona, así opera, escribo sobre todos y ahora, bueno, pues no es porque lo tenga en la mira, es porque él se puso ahí solito, es porque lo documenté en 2017, lo publiqué en 2020, él llegó en 2019 a la Secretaría, así que ya lo tenía documentado, era claro que iba a llegar en algún momento a la Secretaría de Seguridad Pública, lo tenía documentado, tenía documentada la vida de su papá, la vida de su abuelo, la vida de su hermano, el asesinado. Yo les agradezco mucho, de veras, que hayan estado conmigo, creo que ya me pasé un poco, así que les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Omar, como todo personaje que aspire a un cargo público en este país, tiene que pasar sobre una revisión de nosotros. No podemos pasar en revisión a unos y a otros no. Si estamos cuestionando severamente, por ejemplo, a Xochitl Gálvez Ruiz, pues tenemos que cuestionar a todos. De lo contrario, vamos a tomar partido por unos, si bien es cierto que tenemos simpatías políticas, pero tenemos que hacerlas a un lado. La prensa ahí tiene un trabajo que cumplir, si no, al rato nos vamos a ver como los periodistas a los que acusamos de chayoteros, o la gente ha etiquetado como chayoteros. Lo mejor que podemos hacer nosotros es ofrecer, presentar los datos documentados, decir, aquí está, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a ganar, si es candidato de Morena, creo que va a ganar, estoy convencido, Claudia, Sheinbaum Pardo, pero los hechos son los hechos. Yo les agradezco mucho, así que me voy porque tengo una entrevista. Nos vemos mañana, recuerde, a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Gracias por los saludos a todos. Gracias por, he estado leyendo la participación en el chat. El viernes quedamos que íbamos a platicar de eso. Hoy me voy porque tengo prisa. Gracias a quienes donan al canal de Julio. Para mí, otra cosa que se me pasaba decirles, hay personas que dicen, Julio, estás mal. No, las opiniones son mías, me hago responsable de todas ellas, documento todo lo que pasa, así que hasta mañana a las 5 de la tarde en el canal de Julio Astillero, en las charlas cruzadas de Francisco Cruz. Gracias, buenas tardes.